Vimos el cuerpo y es el de Araceli, dijo este mediodía el papá de Araceli Fules, que se mostró muy disconforme con la actuación de la fiscal Graciela López Pereira. Bueno, lo decías recién vos, Romy, la familia y el periodismo apuntando a la fiscal por cómo llevó adelante la investigación. Decía Ricardo hoy, Romy, el papá de Araceli, que finalmente pudo ver el cuerpo que se halló ayer semienterrado en José León Suárez, y confirmando que lamentablemente, esto como decía, esta triste noticia, que era el de ella. Si te parece, Romy, antes de comentar, escuchamos al papá de Araceli.
Sí, he confirmado ese cuerpo. No, lo fuimos a ver nosotros en la morgue, lo reconocimos en la morgue.
¿Reconocieron entonces el cuerpo por el tatuaje?
Sí.
¿Pudo hablar con la fiscal después? ¿Se comunicó? ¿Le dijo algo?
No, primero estuvimos con la fiscal y después nos dirigimos a la morgue y bueno.
¿Era necesario que fueran ustedes a hacer el reconocimiento? Ustedes se fueron de la fiscalía sin una palabra de la fiscal ni una confirmación.
Decirles algo ahora, sería muy imprudente de mi parte, porque puedo hablar con un dolor y un veneno. Si después quieren que me tranquilice un poco,
Ricardo, ¿encontraron?
Y bueno,
por ejemplo, ¿la fiscal dijo algo de la persona que está prófuga? ¿Si hay algún acercamiento?
No, la fiscal sinceramente no sabe ni a dónde está parada, no supo nunca ni de un principio.
¿Se manejó mal, creen ustedes?
No tiene nada, no tiene idea. La fiscal está peor que yo.
Bueno, claramente Fede, el padre, me impresiona mucho escucharlo, incluso que los oyentes también. El papá decía, no puedo hablar ahora, voy a esperar que se me pase un poco, decía, no, la bronca o el malestar, y uno piensa encontrar a su hija muerta después de una búsqueda desesperante de 25 días. ¿En qué momento va a estar tranquilo, va a estar repuesto, va a estar bien como para poder hablar? Sí, como para poder hacer críticas, creo que su crítica fue muy fundada respecto de lo que fue la investigación. Pero otra vez, no hablamos de un país donde las víctimas son doblemente víctimas, y en este caso es el papá de Araceli quien tiene que salir a criticar cómo se llevó adelante la investigación. En lo personal me pone la piel de gallina escucharlo, contar lo que fue el derrotero, pensar cada noche estos 25, ¿no? Días fueron en total, fue el 2 de abril que se la vio con vida por última vez. Y él, bueno, y lo encontraron aparentemente ayer después de la medianoche. Pensar cada una de las noches, cualquiera de nosotros que es papá, que es mamá, que tiene hermanos, irse a dormir sin tener la menor idea de dónde está, cómo está, con quién está, si está pasando frío, si está pasando hambre, si está viva, si está muerta. Bueno, el papá hablaba de esta manera y nos parecía muy importante rescatar su testimonio, y rescatamos su pregunta también, ¿no? Bueno, cuando esté mejor, en el momento en que esté mejor, voy a hablar. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo va a ser ese momento? Creemos lamentablemente que nunca. Seguí, Fede.
Romy, bueno, y hablábamos antes de Darío Gastón Badaraco, que es el prófugo y ahora principal sospechoso por haber asesinado a Araceli. Mira, acá tengo el listado de Romy y Badaraco. Tenía antecedentes de robo, tuvo 3 causas en el Fuero Penal de San Martín, y lo que vos contabas antes, ¿no? Cómo la fiscal lo escuchó 3 veces como testigo y lo dejó ir, por eso hoy está prófugo. Mirá el antecedente de Badaraco, Romy. En el 2012 había caído por tentativa de robo. En el 2013, un año después, tuvo una acusación por encubrimiento. Y en el 2014, hace 3 años, había sido nuevamente acusado por cometer un robo, ¿no? Ahora, obviamente,
se sabe, sí. Fede, esto te lo pregunto, un ratito vamos a estar, obviamente, hablando con las autoridades judiciales que hoy están en la mira, que son las que están bajo la lupa, pero ¿se sabe si en algún momento tuvo otra vez salidas anticipadas? ¿Por qué estaba en libertad? No, todavía no.
No, todavía no, Romy. Seguramente ahora, con el correr de la tarde, lo vamos a ir desentrañando. Todavía no se sabe. Y repetimos lo mismo, y lo decía recién, y lo decíamos también, y el padre de Araceli, y todas las miradas apuntan a la fiscal del caso, porque además, según trascendió, Romy había rechazado, por ejemplo, la colaboración de la Protex, que es el ala del Ministerio Público, que investiga delitos de trata, que está al frente de Marcelo Colombo.
Hola, Romy, Luciana Tecker te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? Y decía que estamos buscando a Marcelo Colombo, a ver por qué razón la fiscalía, la fiscal en este caso de San Martín, rechaza la colaboración de una procuraduría, de una fiscalía, para que la gente entienda que viene entrenada, que viene trabajando hace mucho tiempo, que viene trabajando bien, que tiene los recursos y que le ofrece la ayuda para poder buscar a Araceli, y la fiscal contesta que no.
Sí, este dato, Romy, está comprobado. Yo te lo contaba el martes cuando encontraron el cuerpo de Tamara en Villa María, y de hecho incluso una cantidad de periodistas como Valeria San Pedro y como Marcelo Ojeda lo fueron poniendo en redes sociales desde hace más de 10 días. ¿Por qué? Porque en el caso específico de Araceli había sospechas que había que ver si eran comprobables o no, pero había indicios que podía estar secuestrada por una red de trata de personas, que en otros casos eran situaciones que se descartaban, como en el caso de Micaela, que le dijeron a los padres que se podría haber suicidado. En este caso había indicios, fue aun cuando no puede intervenir sin orden judicial la Oficina de Rescate de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación, y por los indicios que recogió creían que era necesario que intervenga la Procuraduría Especializada en Trata de Personas a cargo de Marcelo Colombo. Esta fiscal rechazó esta intervención, con lo cual por supuesto deja sentado que no quería no solo la intervención en trata de personas, sino de personas capacitadas judicialmente en perspectiva de género. Esto fue denunciado en redes sociales, estaba al tanto también el Ministerio de Justicia de la Nación, lo denunció su papá también, que dijo que había una completa inacción judicial antes de la aparición del cuerpo de Araceli, con lo cual se pone en jaque absolutamente la capacitación de la justicia, la perspectiva y la posibilidad de trabajar conjuntamente en un caso de una desaparición de una joven.
Sería particularmente interesante como aporte periodístico entender qué fue lo que le dijo la fiscal a Marcelo Colombo, ¿no? Marcelo Colombo, que además, bueno, yo lo conozco particularmente hace muchísimos años, tratemos de hablar con él, Lu, trabajemos como solemos trabajar.
Mira, Romy,
en este Va de Vuelta en equipo, sí.
Mira, por lo que estuvo trascendiendo, obviamente sería importante escuchar a Colombo y también a la fiscal, por supuesto, pero la hipótesis de la fiscal era que la chica, o sea, Araceli, se había ido sola, esto que trasciende la investigación, por eso sería una de las explicaciones por la que la fiscal no habría querido aceptar la colaboración de
Pero
Colombo.
Pero ¿qué elementos probatorios tenía para hacer una cosa así?
Bueno,
en
ninguno,
un momento un
ninguno.
Testigo que dijo, ¿sí?, que se había ido con un camionero, ¿no?
Que hay que entenderlo muy claramente. En el 70% de los casos, aún en el que se imputa a las chicas de irse solas, que se dice como que son traviesas, que se mandaron una macana, hay una situación
que no es
de violencia
una, no es una imputación,
detrás.
Digamos, no es un delito, así lo fuesen.
No es un delito, pero
así
además
lo fuesen.
Quiero
decir
específicamente,
esto
aparece en el registro del Ministerio de Justicia de Menores Extraviados, es que cuando hay violencia familiar de atrás, vos igualmente tenés perspectiva de género. La Procuraduría de Trata, por supuesto, que investiga un delito especializado, pero investiga un delito en el que pueden ir chicas más vulnerables. De hecho, los antecedentes más cercanos que hubo en el corto plazo fueron en el Bajo Flores, donde se acaba de inaugurar un colectivo para trasladar a las chicas en un cinturón de seguridad organizado por la propia comunidad. Por lo tanto, aún con la hipótesis se fue sola, hay que tener perspectiva de género, hay que entender qué trama había atrás en la familia, aunque este no sea el caso, y por supuesto rechazar de plano ante una chica desaparecida la ayuda de una fiscalía especializada tan intachable como la de Marcelo Colombo demuestra desinterés. En un caso
ver,
muy parecido
Luciana,
cuando los jueces
lo que está bien, pero estamos diciendo una y otra vez, por eso digo, me hace ruido y quiero aclarar la palabra imputación, más allá de que nos resuene a los que solemos seguir los temas judiciales. Imputación es una acusación. Así se trata de una chica que le gusta irse un día con uno, un día con otro, se divierte, se va, se queda a dormir en la casa de amigos, se queda a dormir en la casa de amigos. Una chica que falta de su casa 25 días, la justicia tiene que actuar. No tiene que preguntarse qué hace de la vida privada la persona a la que están buscando. ¿Qué le importa a la fiscal? ¿Cuál es la parte donde la fiscal tiene que investigar? Por eso decía la imputación. No es un delito ser más rebelde, bueno, tener algunos de esos ataques que pueden tener, ¿no? Los adolescentes. 25 días estamos hablando. ¿Y se pone a investigar qué? ¿A la víctima?
Romy, si te parece, vamos a escuchar a la mamá de Araceli.
Dale,
que
uno
hoy,
de los momentos más terribles,
sí, tremendo,
de la tarde.
Un testimonio,
sí,
absolutamente desgarrador, con todo el dolor de una madre que acaba de perder a su hija contando cómo había reconocido el cadáver de Araceli.
Mano de un policía corrupto, hijo de puta, que no fue capaz ni siquiera decirle a la hermana. Anda a declarar que ella tenía en su propia casa, enterrada bajo el cemento.
Fede, ¿por qué habla de un policía corrupto? No solamente porque uno de los policías era hermano, ¿no?, de dos de los que están acusados del encubrimiento, sino también porque estaba trabajando en la comisaría donde se hizo por primera vez la denuncia, ¿es así?
Sí, Romy, a ver, la información hasta ahora es que son tres los policías, así lo informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, son tres los policías apartados, quien vos decías, el subinspector Elian Ismael Ábalos, la comisaría de 3 de febrero, que es precisamente hermano de dos de los detenidos en el caso por complicidad con el crimen, y el subcomisario Hernán Humbert, cabeza de la comisaría octava de San Martín, que es, bueno, la comisaría que, por supuesto, actuó allí en la búsqueda de la serie. Romy, tenemos la oportunidad de hablar con Julio Contegrán, el procurador de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos recién de lo que fue la investigación de la fiscal y tenemos aquí en Va de Vuelta la oportunidad de hablar ni más ni menos que con el procurador de la provincia de Buenos Aires. Si querés, ya lo puedes saludar a Julio Contegrán.
Sí, creo que claramente es una de las grandes notas de la tarde, Julio Contegrán, procurador, para que le pueda explicar a la gente la relación que él tiene particularmente con cada uno de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Doctor Contegrán, Romina Mangue, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Romina, ¿cómo estamos?
A ver si nos explica su rol a los oyentes, así pueden entender por qué la importancia de esta nota.
En el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, que es un modelo muy especial, porque lo único en la Argentina que es así, el Procurador General coordina la gestión de cuatro áreas: los fiscales, defensores, asesores de menores y curadores de incapaces por razón de enfermedad mental. De manera que, desde un punto de vista técnico, mi función es coordinar la actividad de los fiscales también.
De alguna manera se puede decir, digamos, sin mucho tecnicismo, que es el jefe de los fiscales.
Con algunas limitaciones, porque hay actividad autónoma de las fiscalías generales y de las unidades fiscales que dependen, pero en algún sentido los lineamientos generales de política criminal y la coordinación en los casos de gravedad institucional están a mi cargo.
Contegrán sabe, y no necesita que se lo diga yo, que a partir de la aparición, o lo que fueron estos 25 días de búsqueda hasta que apareció Araceli, de la forma más atroz y más terrible, la lupa estuvo puesta, y particularmente hoy, porque lo dijeron los papás de esta chica, en lo que fue la investigación judicial. Insisten una y otra vez en un pésimo trabajo de la fiscal Graciela López Pereira, quien tuvo a la persona que hoy está prófuga, acusada del homicidio, tres veces declarando como testigo y en ningún momento le pareció que había nada raro, le pareció que había ningún, a pesar de haber tenido antecedentes, a pesar de que algunos decían que tenía algún tipo de relación o que podía tener algún tipo de vinculación con Araceli. La crítica está puesta en el trabajo de la fiscal. ¿Usted qué tiene para decir?
Que no coincido con la crítica. Entiendo que hay una situación muy delicada de por medio y naturalmente se pueden hacer observaciones sobre el trabajo profesional de los fiscales y de la fiscal en particular. La investigación avanzó en los términos que la prueba que se iba colectando lo permitía y, de hecho, una declaración del ahora prófugo Araco del día de ayer de más de 3 horas fue lo que permitió avanzar en el operativo que finalmente nos llevó a descubrir esta situación.
Pero usted, a ver si lo trato de entender, dice que tal vez fue adrede la intención de la fiscal de dejarlo en libertad para poder seguirle la pista, a ver a dónde los podían llevar, y no una cuestión de inoperancia.
No hubo inoperancia y hubo una estrategia de investigación de parte de la fiscalía, no solo respecto de esta declaración, sino de otras, y también de la intervención de muchas personas que están vinculadas con el caso, que nos van a permitir recolectar la prueba para poder avanzar en las imputaciones correspondientes a partir de ahora del descubrimiento del cuerpo del delito.
Ahora, Contegrán, de vuelta, porque es importante, y le vuelvo a agradecer esta comunicación con Va de Vuelta. Creo que es claramente una de las notas más importantes de la tarde, teniendo en cuenta que todas las miradas están puestas en cómo se llevó la investigación judicial. sin dar detalles, usted dice que pudo haber habido una estrategia por parte de la Fiscalía de citarlo una y otra vez a este hombre, a quien hoy está acusado de haber matado a Araceli, para poder desentrañar la red que estaba detrás de él y encontrar el cuerpo.
Hasta que no terminemos con las tareas probatorias, esto no va a poder confirmarse que la estrategia efectivamente fue eficaz.
No, le pregunto si fue el hecho de que haya sido una estrategia, por lo menos es una información que desconocíamos hasta ahora.
Es así.
Fue una estrategia.
Estuvo planificado, efectivamente. Nosotros tenemos que reunir la prueba para poder avanzar en una causa que tenga consistencia y que no pueda ser objetada desde el punto de vista de la defensa de los eventuales imputados el día de mañana. De modo tal que la estructura hoy probatoria, más allá de la existencia de la fuga de esta persona, que suponemos que se va a resolver en pocas horas, nos lleva a una situación en la que nosotros estamos muy confortables con lo que se vino haciendo y en los resultados que probablemente vayamos consiguiendo en los próximos tiempos.
El papá de Araceli dijo hace un ratito, en medio obviamente de mucho dolor, cuando los medios se pusieron en la puerta de su casa, que había recibido ayuda de la policía, y dijo que la fiscal no sabía ni dónde estaba parada.
No coincido con el padre.
No coincide.
No coincido, por supuesto, entiendo perfectamente, como padre también de hijas, el dolor inmenso y además la situación absolutamente irreparable en la que la familia se encuentra. Mis respuestas no son como padre en este caso, que probablemente hubiesen sido el mismo tenor que el padre de Araceli, sino respuestas de carácter profesional. Nosotros estamos satisfechos con lo que se ha venido haciendo y creemos que puede terminar desde el punto de vista del armado de la prueba, del mejor modo para poder alcanzar los objetivos de las condenas consistentes y sin perjuicio, sin riesgo de que se puedan declarar nulidades o objeciones al proceso probatorio.
Bueno, le digo que está dando una información que hasta el momento se desconocía y se la agradecemos. Le pido paciencia, siempre nos ha tenido. Están en el estudio Federico Mayol, está Luciana Pecker, probablemente mis compañeros también tengan una pregunta para usted.
Sí, Contreras, buenas tardes. Federico Mayol los saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Federico? Mucho gusto, ¿cómo anda?
Bien, le quería preguntar en línea con eso, y seguramente usted, por supuesto, tiene muchísima más información que nosotros, pero digo, ¿hasta dónde la estrategia de la fiscal, digamos, sería o es exitosa teniendo en cuenta que le tomó declaración testimonial a este supuesto asesino en tres oportunidades, lo dejó ir y después se encuentra el cuerpo de Araceli en un rancho ahí en la casa de la madre? ¿Por qué habría sido exitoso?
Porque de la primera o de las declaraciones que se obtuvieron en principio no resultaban elementos suficientes como para avanzar en una imputación concreta sobre la persona. Nosotros imaginamos, o quienes intervenían, que no solo era la fiscal, sino un cuerpo de instructores de la unidad fiscal, con el apoyo del fiscal general, el doctor Lapargo. Se presumía que podía haber una intervención a nivel de encubrimiento o partícipes o copartícipes directos de otras personas, y la sola declaración no nos permitía resolver esto, y una eventual intervención en otro sentido o una detención nos iba a limitar tremendamente el proceso probatorio, de modo tal que la convicción de que no se avanzaba en ningún sentido y no se iba a producir ningún hecho de otras características que torciera el curso del proceso, es que los fiscales actuaron de este modo.
Ahora, Conterán, trascendió hoy, y usted lo podrá confirmar o no, que la fiscal rechazó colaboración de la Protex, que es la oficina del Ministerio Público que se encarga de los delitos de trata de personas. ¿Esto es así?
No. La Fiscalía estuvo en contacto con las distintas fuerzas de seguridad. Incluso yo puedo decir que tuve personalmente alguna intervención, la participación de fuerzas federales en los allanamientos del fin de semana, en contacto con los mayores responsables políticos de la conducción de las fuerzas federales. Y como digo, la Fiscalía estuvo en contacto con distintas áreas nacionales y de seguridad provinciales, de modo tal que no hubo rechazo de ningún tipo de acompañamiento y colaboración en ningún momento.
Sí, Luciana Pecker lo saluda. Sin embargo, desde fuentes judiciales hasta fuentes del Ministerio de Justicia indicaban ya hace 10 días, que además esto se decía en las redes sociales y se hacían denuncias públicas, que la fiscal no aceptaba la colaboración ni los pedidos de prueba que le sugería el fiscal Marcelo Colombo, y que incluso desde el Ministerio de Justicia, desde las oficinas de trata de personas, veían indicios de trata y estaban muy ofuscados con la tarea de la fiscal de impedir esta participación.
No tengo presente qué funcionario del Ministerio de Justicia pudo haber dicho eso.
No, le estoy diciendo que fuentes judiciales, pero niegan que no se haya permitido la participación de la Procuraduría.
No, usted dice del Ministerio de Justicia Nacional o Provincial.
Yo le digo, la Procuraduría, por un lado, que quienes dicen que no dejaron la participación son fuentes judiciales y también fuentes oficiales del Ministerio de Justicia. No le puedo revelar las fuentes, pero sí le puedo decir que desde distintos ámbitos se sostenía que había indicios de trata de persona y que la Fiscalía estaba rechazando esta participación.
Las fuentes judiciales no pueden ser otras que la propia Fiscalía, porque el Poder Judicial que está interviniendo en esta investigación o las áreas del Poder Judicial que intervienen en esta investigación son las del Ministerio Público, no hay otras por ahora. Sí, y en cuanto al Ministerio de Justicia, yo estuve en contacto diariamente con el ministro Ferrari y él en ningún momento me manifestó una cosa así. No supongo que algún funcionario de menor jerarquía haya dicho algo que no tenga sentido ni que haya estado en conocimiento de su superior.
Sí, me parece que en este caso no tiene sentido, digamos, estamos hablando con el funcionario, con el procurador de la provincia de Buenos Aires, con el jefe de los fiscales, que está dando muchísima información, y me parece que no es justo desde el punto de vista periodístico contraponerlo con rumores o fuentes. En este caso creo que tiene que hablar Marcelo Colombo y confirmar efectivamente si esto que se dijo es así, si en algún momento él ofreció colaboración que le fue rechazada por parte de la fiscal Graciela López Pereira.
En caso de que esto sea, a mí me viene bien, nosotros realizaremos las investigaciones correspondientes, les pediremos explicaciones a quienes intervinieron y confirmaremos si la actitud eventualmente que tuvo la fiscal de rechazar colaboración tenía algún sentido dentro del marco de la estrategia de investigación o ha sido alguna actitud negligente que justifica alguna de las medidas que podamos adoptar. Yo no he tenido comunicación tampoco con el fiscal Colombo.
Por último, Contegrán, quería preguntarle, digamos, usted decía que seguían y que estaban muy cerca de encontrar tal vez a Badaraco, que en ese momento está prófugo, o por lo menos que tenían información. ¿Esto podría llegar a ser inminente?
Tenemos expectativa de que no demore mucho tiempo el momento en que quede prisionero Badaraco, pero no tengo información que yo pueda proporcionarles en el sentido del momento exacto. Somos muy confiados y muy optimistas en que esto se pueda producir pronto.
Julio Contegrán, una vez más, muchísimas gracias por la deferencia de hablar con Va de Vuelta. Lo hace para aclarar muchas situaciones complejas, particularmente porque vimos a los padres de Araceli muy quebrados, muy dolidos y poniendo el ojo sobre lo que había sido la investigación de la Fiscalía, y usted está dando una versión, obviamente con la entidad que tiene ser el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, completamente diferente de la que manejábamos por lo menos hasta ahora. Vamos a seguir intentando hasta las 7 de la tarde hablar con Marcelo Colombo. Le agradezco muchísimo la deferencia y la comunicación.
Gracias a todos ustedes.